Bueno, resulta muy curioso observar una dinámica social que, a ver, es bastante habitual en nuestro día a día. En las grandes celebraciones, en esas casas enormes, llenas de salones espectaculares y habitaciones comodísimas, las conversaciones más profundas rara vez ocurren en los espacios principales.
Ya, totalmente. Siempre acaban en el sitio más inesperado.
Exacto. Siempre acaban sucediendo de pie en los pasillos o en el mismísimo umbral de la puerta principal. Justo cuando la gente ya parece estar despidiéndose, pero, o sea, nadie se va realmente.
Es un fenómeno sociológico fascinante, fíjate. Ese espacio de la casa representa un lugar donde ya se ha salido de un sitio, pero aún no se ha llegado a otro. Es un lugar de tránsito puro. El movimiento está ahí, latente, suspendido, sin haber cristalizado en un destino final. Las convenciones sociales se relajan precisamente por esa cualidad de estar de paso.
Pues ese concepto de habitar el umbral es el centro de nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en el perfil literario y filosófico del escritor español Raúl Gimeno. Y para que conste de dónde sacamos todo esto, toda la información de nuestro análisis de hoy parte de la exhaustiva biografía y la recopilación de su obra alojada en la página nuestrosescritores.com/Raúl-Gimeno.
Sí, la que gestiona la editorial Pérez-Ayala.
Esa es. Y la misión aquí, el objetivo de hoy, es desentrañar cómo un autor consigue fusionar la disciplina de la filosofía más académica con, digamos, la intuición de la poesía, para llegar a ser lo que estas fuentes definen como un arquitecto del umbral.
Claro, y aquí hay que establecer una premisa fundamental desde el inicio. No estamos ante la trayectoria convencional de alguien que simplemente escribe y publica libros de forma, no sé, secuencial o esperable.
Ya no es el típico escritor.
No, qué va. Lo verdaderamente complejo de Raúl Gimeno es que concibe la palabra escrita desde una tensión extrema. Su obra se sostiene en un equilibrio muy precario, milimétrico, te diría, entre la urgencia vital de decirlo absolutamente todo y, bueno, la sabiduría o la disciplina de callarlo.
Entiendo.
Se sitúa voluntariamente en ese límite físico donde el propio lenguaje amenaza con resquebrajarse.
Fíjate, para comprender por qué una mente creativa se obsesiona hasta ese punto con los espacios de tránsito, creo que es lógico observar primero de dónde viene, porque el paisaje original siempre funciona como un molde, ¿no?
Totalmente.
Pues él nace en 1981, en Cerdañola del Vallès. Y Cerdañola, si revisamos su contexto urbano, no es un enclave neutral. O sea, es por su propia naturaleza urbanística un inmenso umbral.
Es que la geografía urbana a menudo dicta la geografía interior de uno. Cerdañola del Vallès encarna de manera literal esa idea de espacio liminal. Quien crece allí, a ver, no absorbe la inercia avasalladora y centralista de la gran metrópolis de Barcelona.
Claro, no estás en el meollo de la ciudad.
Eso es. Pero tampoco vive la quietud o el aislamiento del interior catalán más rural. Ni siquiera funciona como una periferia olvidada convencional. Es un municipio atravesado por infraestructuras.
Un nudo de conexiones, ¿verdad?
Exacto. Una zona de paso continua. Crecer en un entorno que se define constantemente por estar entre dos realidades muchísimo más pesadas, pues imprime una sensibilidad particular. Te enseña a observar la vida no como un estado estático, sino como un desplazamiento constante.
Es decir, que el territorio es el primer pasillo. Y luego, claro, esta tendencia se intelectualiza cuando llega a la universidad. Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, luego completó un máster en filosofía teórico y práctica en la UNED y actualmente desarrolla allí su doctorado.
Sí, en la UNED.
Y revisando sus líneas de investigación, el foco de su tesis doctoral es lo que más me llama la atención. Estudia las relaciones entre literatura y pensamiento en la generación del 50 en España, deteniéndose en figuras como José Ángel Valente, Corredor Guión Mateos o Claudio Rodríguez.
Ajá, nombres clave, sí.
Pues da la sensación de que al elegir este tema tan súper específico, Gimeno en realidad se está estudiando a sí mismo, como si utilizara esta generación de espejo para justificar su propia doble condición de filósofo y poeta.
Esa lectura biográfica tiene muchísimo sentido, estoy de acuerdo. Pero debemos analizar qué representaba realmente esa promoción de los años 50.
A ver.
Esos poetas habitaban ese mismo umbral existencial y creativo. Transitaban, a veces con muchísima angustia, entre el rigor analítico del mundo académico y la libertad absoluta de la creación.
Caminando en la cuerda floja.
Tal cual. Intentando conciliar el compromiso histórico ineludible de su época con una indagación formal profundísima sobre los límites del idioma. Jimeno se reconoce en ellos porque él mismo padece y a la vez disfruta esa fractura.
Pero espera, a ver, hay algo que me chirría un poco en esa comparación.
Dime, dime.
La generación del 50 escribía bajo la losa de una dictadura. Allí el silencio y la elipsis eran herramientas literarias de supervivencia pura y dura. Había cosas que sencillamente no se podían decir.
Por miedo a la represión, claro.
Exacto. Sin embargo, Jimeno escribe y publica en la tercera década del siglo XXI. El problema actual es justamente el contrario. O sea, vivimos bajo la tiranía del ruido absoluto, de la sobreexposición, de decirlo todo, todo el rato. Entonces, ¿cómo puede equipararse su umbral con el de los años 50?
Pues mira, es una objeción excelente. El origen del silencio es distinto, eso es innegable. Como bien apuntas, en los años 50 el silencio poético bordeaba la censura política.
Eso es.
Pero en el presente de Jimeno, el silencio poético busca combatir la banalización de la palabra. O sea, cuando el lenguaje cotidiano está tan agotado por el ruido mediático, la única forma de devolverle su peso, su impacto real, es rodeándolo de silencio.
Ah, qué interesante.
Jimeno acude a Valente o a Claudio Rodríguez, no por el contexto sociopolítico en sí, sino para aprender su técnica de vaciado. ¿Cómo quitarle la grasa al poema hasta dejar solo el hueso, sabes?
Ya. Lo que resulta verdaderamente chocante de esta doble vida entre la investigación erudita y la creación poética es que no desemboca en tratados crípticos al principio. Porque si revisamos su bibliografía, hay un salto que a primera vista te descoloca.
Sí, sus primeros trabajos son muy curiosos.
En 2013 publica Caballos de Madera con la editorial Suña, y este libro abandona los pasillos de la universidad y baja al asfalto. Se centra en observar a los transeúntes anónimos en medio de una gran ciudad.
Es que el transeúnte urbano es la encarnación física de esa filosofía del tránsito. El individuo que camina rapidísimo por una avenida abarrotada es un misterio hermético.
Totalmente.
Quien lo observa sabe que ha partido de un origen, pero ignora dónde va. Su vida interior, sus cargas emocionales, sus decisiones. Todo eso viaja en completo silencio mientras su cuerpo se desplaza. Caballos de Madera funciona como un inventario de esos instantes, capturando al ser humano justo en el momento en que no pertenece a ningún sitio.
Solo pertenece al propio movimiento.
Eso es.
Vale, esa observación melancólica del peatón tiene cierta lógica poética. Pero ojo, el siguiente paso rompe todos los esquemas esperables. Pasa de observar la calle a firmar como coautor en dos entregas de la saga El Rey Chatarrero, editadas por Vanir en 2016 y 2017.
¿Un salto brutal?
De locos. El material de estos libros es la crónica de un boxeador. Hablamos de sudor, de sangre, de violencia física extrema. ¿Cómo encaja un ring de boxeo en esta arquitectura tan intelectual del silencio y los pasillos?
Pues fíjate, aunque parezca contradictorio, el cuadrilátero de boxeo es arquitectónicamente y simbólicamente el umbral definitivo.
¿Tú crees?
Absolutamente. Las 12 cuerdas aíslan al individuo de todo su contexto social, de su pasado y de su intelecto. Durante esos 3 minutos que dura un asalto, el boxeador experimenta un rito de paso brutal. Cada combate es un pasadizo violento entre la persona que subió las escaleras del ring y el ser humano que bajará después.
Inevitablemente transformado por el daño, claro.
Exacto, tanto físico como psicológico. La poética de Jimeno encuentra aquí el tránsito en su forma más descarnada. La violencia no se narra por morbo, sino como el catalizador más extremo de un cambio de estado.
Visto así, el combate es el límite donde el cuerpo sustituye a la palabra. Tiene sentido. Ahora bien, para completar esta montaña rusa damos un salto a mayo de 2024. Dejamos el ambiente denso del gimnasio y entramos en el imponente Museo Nacional d'Art de Cataluña, el MNAC.
Casi nada.
Menudo contraste.
Ya ves.
Allí, Jimeno actúa como coordinador de un homenaje institucional a José Corredor-Mateos. Y ojo a esto, la documentación le otorga a esta figura un título que resuena con muchísima fuerza. Lo llaman su maestro en lo que el silencio puede y no puede decir.
Ese título es precioso y encierra el núcleo de la tradición literaria a la que Jimeno pertenece. Corredor-Mateos representa una poética de la desnudez extrema. En su obra, el poema no es la tinta negra, sino la resonancia que esa tinta provoca en el inmenso espacio en blanco de la página. Coordinar un homenaje de esta envergadura demuestra una voluntad muy clara por parte de Jimeno de no ser un creador aislado. Reconoce que la construcción de su propia arquitectura literaria requiere honrar los cimientos de sus predecesores. Porque el silencio no se inventa, el silencio se hereda y se pule.
Qué buena forma de verlo. Y ese pulido nos lleva directamente a la cristalización de todos estos años. Tras observar la calle, el ring, estudiar a sus maestros, llegamos al año 2026. Aquí es donde se erige su obra más ambiciosa.
Su gran momento.
Hablamos del libro Donde la invocación, publicado por Ediciones Rilke, ocupando el número 76 de su prestigiosa colección Poesía. Y llama poderosamente la atención que sea su primer poemario firmado en estricto solitario.
Es que la fecha de publicación y esa firma en solitario revelan un nivel de autoexigencia demoledor. El mercado editorial actual, como decíamos antes, te empuja a la publicación constante.
A no desaparecer del mapa.
Exacto, hacer ruido incesante para mantener la relevancia. Sin embargo, Jimeneno se toma más de una década desde sus primeros escarceos para presentar su propuesta definitiva, donde la invocación no surge de un arrebato impulsivo.
No es alguien que acaba de descubrir que puede escribir.
¿Qué va? Es el fruto de una destilación lentísima. El autor ha esperado el tiempo necesario hasta asegurarse de que cada coma y cada espacio en blanco ocupan el único lugar posible dentro de la estructura de la obra.
Y hablando de la estructura, es que desafía cualquier categorización sencilla. Los análisis coinciden en que no es una mera antología de versos aglutinados. Se compone de tres bloques muy definidos que funcionan como engranajes.
Es una maquinaria fascinante, sí.
La primera parte contiene 20 poemas extensos, diseñados para empujar el razonamiento lógico hasta su punto de ruptura. Luego, la segunda parte cambia de registro bruscamente, ofreciendo fragmentos breves con glosas filosóficas en los márgenes. Y la tercera remata con un diálogo dramático a tres voces entre el poeta, el filósofo y el místico.
A ver, es una organización increíble, pero cuesta entender cómo dialogan estas partes. ¿Por qué añadir glosas filosóficas a un texto poético?
Pues porque escenifica la batalla campal entre las dos disciplinas que conviven en su mente. En esta segunda parte, el fragmento poético intenta capturar un chispazo de intuición irracional, algo inefable. Y justo al lado, en el margen, la glosa filosófica intenta atrapar ese chispazo usando la lógica.
Intentando diseccionarlo y categorizarlo, claro. Exacto. Es un forcejeo constante entre la necesidad de sentir y la obligación de entender. Y como este forcejeo agota ambos lenguajes, la estructura exige esa tercera parte.
El diálogo dramático final.
Justamente. Cuando la poesía pura de la primera parte no es suficiente y el combate entre filosofía y verso de la segunda termina en empate, surge la necesidad de un tercer elemento. El poeta crea el lenguaje, el filósofo lo somete a análisis crítico, pero solo el místico entiende que la única manera de acercarse a la verdad final es abandonando el lenguaje por completo.
O sea, el libro es en sí mismo un pasillo que conduce inevitablemente hacia el silencio.
Tal cual.
Madre mía, todo este complejo diseño converge en la frase fundacional del libro. Una declaración de intenciones tremenda. Cuando el poeta nombraba, no señalaba ni describía, invocaba.
Esa es la clave de todo.
La diferencia entre describir e invocar parece sutil, pero cambia por completo el papel de quien lee. Me hace pensar en un escape room muy sofisticado o en el comisario de una exposición de arte.
A ver si me explico, dime.
Pues que un mal comisario colocaría paneles con textos enormes al lado de cada obra para describir y dictar exactamente qué emoción debe sentir el espectador. Le quita toda la agencia.
Totalmente. Te dice qué pensar.
Eso es. Un comisario brillante, en cambio, ajusta la iluminación, calcula la distancia exacta entre las paredes, modula el silencio de la sala y deja que la obra suceda dentro de la persona. Crea el espacio, pero no impone la conclusión.
La analogía museística captura la esencia a la perfección. Las fuentes académicas señalan que el objetivo de Jimeno es generar una experiencia fenomenológica directa.
Que suena muy técnico, claro.
Sí, pero traducido a términos prácticos significa que el autor rechaza la idea de transferir información intelectual. Describir la melancolía consiste en aportar datos sobre la tristeza, esperando que tu intelecto decodifique esos datos.
Vale.
Pero invocar la melancolía, por el contrario, requiere construir una estructura verbal que, por su ritmo, sus silencios y sus omisiones, te provoque una sensación física de pesadumbre en el pecho mientras sostienes el libro. La palabra deja de ser un vehículo de datos y se convierte en un acontecimiento emocional en tiempo real.
¡Qué barbaridad! Construir un artefacto capaz de provocar eso de forma genuina implica llevar la técnica al extremo. Pero, y aquí entramos en la recta final, esta exploración a fondo revela una consecuencia perturbadora en este proceso arquitectónico.
Sí, porque tiene un coste altísimo.
Claro. Diseñar un umbral perfecto, vaciar el espacio para que la invocación resuene y retirar el ego del autor para dejar paso a la experiencia conlleva un riesgo existencial gravísimo. El creador puede terminar diluyéndose en su propia creación.
Y tanto que sí.
De hecho, el apunte biográfico más revelador sobre Raúl Gimeno no es su lugar de nacimiento o sus títulos. Es un levísimo poema en don de la invocación compuesto por una sola pregunta. ¿Quién escribe con mi mano?
Una pregunta que, si comprendemos el rigor de Gimeno, carece de cualquier artificio estilístico. No se trata del típico tópico romántico de la musa dictando al oído.
No, para nada.
Es la crisis de identidad inevitable de quien ha profundizado tanto en las grietas del lenguaje que acaba descubriendo que las palabras tienen voluntad propia. El filósofo, que creía dominar la arquitectura del libro, observa sus propios dedos moviéndose sobre el teclado y duda de su propia soberanía.
¡Qué fuerte! Representa el colapso del yo creador frente a la inmensidad del medio.
Exacto. Es admitir que quizá no es el arquitecto del umbral, sino un mero instrumento a través del cual la tradición y el lenguaje han decidido manifestarse.
Esa desintegración del autor es sobrecogedora, sobre todo porque la estructura del libro no ofrece un salvavidas rápido. Quien lee no encuentra una respuesta tranquilizadora en la página siguiente. El texto logra mantener esa tensión vertiginosa a lo largo de 70 páginas.
70 páginas, sí.
70 páginas habitando la incertidumbre total. Suspendidos en el vacío, obligados a caminar por un pasillo donde la gravedad parece haber desaparecido.
Mantener esa tensión sin sucumbir a la tentación de darte una resolución cómoda exige un control magistral del ritmo y demuestra una coherencia radical, además. Si la tesis de su vida se basa en habitar la frontera, el poema final no puede traicionarlo ofreciendo un destino cerrado. La obra alcanza su apogeo precisamente porque se niega a cerrarse. Queda ahí vibrando.
Bueno, hemos analizado el trayecto de un pensamiento súper complejo. Desde las calles liminales de Cerdañola del Vallés hasta los cuadriláteros, pasando por la erudición académica, para desembocar en la construcción de este inmenso umbral literario donde el propio creador se cuestiona.
Ha sido un viaje fascinante.
Es evidente que asomarse a la obra de Raúl Gimeno, que podéis explorar desde la web de Editorial Pérez-Ayala, exige mucha disposición para abandonar las certezas. Y bueno, para finalizar esta exploración a fondo, resulta inevitable lanzar una reflexión al aire.
A ver.
Si la cumbre de esta poética consiste en crear un espacio de vacío e invocación donde la figura del autor se disuelve por completo, cuando alguien se siente en silencio, abre un libro verdaderamente hondo y siente que esas palabras le transforman por dentro, cabe preguntarse, ¿de quién es realmente la voz que resuena en la mente?
Buena pregunta.
¿Pertenece al escritor que combinó esas letras hace años en una habitación lejana? ¿O son en realidad los propios pensamientos ocultos de quien lee, que por fin han encontrado el umbral perfecto para atreverse a salir a la luz? Es una duda perfecta para llevarse a ese próximo pasillo.